Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Corinto, tu podcast favorito. Y en esta ocasión vamos a dar la segunda parte a Víctor, que tiene mucho que decirnos y con sus 20 años de experiencia en el pastorado, de veras que hace una valiosa aportación con todos sus comentarios. Víctor, ¿cómo estás?
Hola Marcos, gusto de nuevo estar aquí contigo y compartiendo este espacio que yo sé que va a ser un diálogo muy bueno.
Muy bien, muy bien. No, me encanta, mira, todo lo que hemos platicado. Vamos a continuar, gente. Si ustedes no escucharon la primera parte, busquen en la página. Aquí está luego, luego la primera parte para que escuchen todo lo que hemos estado platicando. Muy interesante, creo que se van a sentir identificados más de una ocasión. Y oh, Víctor, continúanos hablándonos de esa experiencia que has tenido con estas personas, con estos jóvenes que muchas veces, fíjate, me hablabas de que las feministas o los feministas, porque hay hombres y mujeres también, la verdad, hay gente ahí en este movimiento, y que dices que has dialogado con ellos, y son personas que la iglesia antes de escucharlos los calla.
Ajá, así es. Sí. De hecho, te digo que eso también lastima mucho.
Claro.
Yo hablaba hace poquito con, nos dieron una capacitación
Ajá.
dentro del equipo pastoral como parte de denominación sobre, ¿cómo se llama? Ideología de género, ¿no?
Órale.
Y para enfrentarlos y hablarlos y de darle
Ajá.
con argumentos y no sé qué tanto, ¿no?
Órale.
Y yo pues estaba escuchando todo eso y cuando lo escuchaba yo me paré y le dije al que estaba dando, le digo, cuando tú dialogas con una persona que está dentro de este movimiento, ni te sabe nada de eso. La base de toda su queja tiene que ver con incongruencias, ¿sí?
Ajá.
¿Cuántas situaciones de abuso no se han presentado en la iglesia contra mujeres y hay un silencio? ¿Cuántas cosas de personas que se sobrepasan con mujeres? O el maltrato, las mujeres aquí no tienen voz ni voto, ¿verdad?
Ajá.
No pueden ocupar ciertos cargos.
Cargo.
Entonces, digamos que hay un razonamiento justo en eso, ¿no? Hablando de la parte cristiana. Y parte de
Claro.
la familia tradicional mexicana tiene que ver con este abuso machista sobre la
Ajá.
mujer, ¿no? Entonces, hay argumentos muy, muy profundos socialmente, pero también muy reales dentro de la iglesia. Y que a veces la iglesia no ha querido trabajar porque nos hemos enfocado más a lo litúrgico, nos hemos enfocado más a esta parte de que haya un servicio glorioso, que no tiene nada de malo el servicio bonito y glorioso, pero que muchas veces negamos ciertas realidades, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces, hay muchas incongruencias y yo creo que ahí es donde entra este detalle con los diálogos y le digo, si queremos realmente rescatar a estos jóvenes, tenemos que empezar por algo muy sencillo, reconocer nuestro pecado, reconocer
Sí.
que hemos hecho mal en muchos sentidos y es obvio que el feminismo extremo no es la solución, es cierto
Exacto.
que esa manera, esa forma no es lo correcto, pero tampoco no lo vemos de desacreditar, sino que es una manera de manifestar un hartazgo, ¿no?
Ajá.
Así, en cierta manera, es lo que yo alcanzo a entender. Pero cuando tú te sientas y escuchas y dialogas y hablas, pues puedes entender y puedes amar a una persona y puedes demostrarle que entiendes a esta persona que está frente a ti,
Claro.
¿no? Entonces, eso yo creo lo que necesitan más los jóvenes en este tiempo, más que buenas enseñanzas que los hagan reír,
Sí.
necesitan un diálogo, ¿sí? Un diálogo para crecer.
Claro, muy, muy importante y sobre todo, y yo creo que esto no va a cambiar de generación en generación, porque a mí me tocó lo mismo. Yo me acuerdo que platicamos bien a gusto, íbamos a la iglesia, teníamos buenos temas, buenas predicaciones. Yo me acuerdo de predicaciones tuyas todavía, fíjate, de hace 15, 18 años.
Ah,
Y
mira, qué bien, yo ya no me acuerdo, pero.
no, neta, me acuerdo mucho de una predicación, siempre me acuerdo de esa predicación y porque me pegó bien duro. Fue de hecho, te lo voy a confesar, Víctor, tú fuiste la primera persona que me motivó a mí a estudiar la Biblia de verdad.
Ah, qué
Neta,
bien.
neta. Y fue porque escuché esa predicación, fue una de las primeras que te escuché y dije, a la torre, qué pesado está este brother. Y desde ahí me puse a estudiar. Entonces, yo me acuerdo que más que esas predicaciones, que eso sí me pegó duro, pero era cuando nos íbamos y empezamos a platicar. Y empezamos a platicar de la escuela, que lo que pasa con estos chavos, que con los de allá, que mira que vamos a jugar fútbol, que vamos para allá, todo eso. Esa convivencia que teníamos y platicar de todas las situaciones que pasábamos, eso nos ayudó mucho en todo lo que estábamos viviendo, que muchas veces en la iglesia no lo platicaban. O sea, en una predicación no se abordan esos temas.
No, no.
Eso lo tienes que dialogar, eso lo tienes que ver, eso lo tienes que incluso entender y escucharlo. Y no va a pasar en un culto de jóvenes y menos si se trata de puras dinámicas. O sea, está más profundo. Pues eso era lo chido que tenía en aquella época. No sé si todavía lo hacen, estoy un poco descontextualizado. Pero sí, tú, otra pregunta ya con la misma temática, pero ¿tú crees que la iglesia tiene futuro todavía o crees que está en declive? O sea, ¿crees que todavía hay una parte de la iglesia que se puede rescatar, que puede vivir en esta realidad, en esta sociedad, en estos contextos modernos? ¿O crees que necesita cambiar? ¿O crees que va a desaparecer? Y si es que va a continuar, ¿cómo crees que sería la iglesia o cómo te gustaría a ti que fuera la iglesia?
Mira, para mí, primero tengo que parar una separación sana que hice de un concepto de iglesia, ¿no? Yo creo que la iglesia tiene futuro, tiene esperanza, creo que va para adelante, pero las denominaciones, yo les veo muy poca esperanza.
Yo también, la
La
verdad.
religión organizada, híjole, si me escuchan, van a decir,
Me van a linchar y a mí también, porque yo lo he
bueno,
pensado bastante y
sí.
creo, yo te lo voy a decir, una de las poco de los pocos movimientos que creo que tiene futuro en sí es la iglesia pentecostal por su dinamismo, por su siempre cambiante, la iglesia emergente, que yo en alguna vez dije, esa cosa va a desaparecer, después de analizarlo un poco dije, no, esa cosa se va a quedar y quizás sea la única que sobreviva. Y en mi denominación, yo soy metodista, hay una facción litúrgica y una facción más modernista, y yo creo que tiene todavía esa oportunidad de crecer. Si el obispo me escucha, me va a regañar, pero porque, o sea, yo creo que va a desaparecer, a menos que se mantenga en su trabajo social como lo ha hecho hasta ahora, porque si algo tiene la iglesia metodista es que es menos teoría como algunas históricas, y tiene mucho trabajo pastoral, entonces tiene mucha acción social y mucho eso.
Sí, así
Entonces, yo creo que esos tres movimientos son los que tienen más futuro dentro de nuestro contexto y nuestra sociedad. No sé tú cómo la veas.
Sí, yo lo creo también en cierta manera. Creo que sí hay esperanza, creo que no hay un determinismo de que esto va a pasar mal, ¿verdad? No,
Ah, no,
pero
claro.
sí creo que si no se hacen los ajustes necesarios. Pero por lo que se ve ahorita no veo ajustes. Entonces, algo no, 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 creo que va a haber un declive y yo creo que yo he aprendido a través de los años que hay un ciclo en la iglesia donde nace, donde crece, se reproduce, pero también empieza a enfermarse y puede morir, ¿sí?
Claro.
Y es donde ahí entra la renovación y la restauración de la iglesia. Decías algo muy interesante de los pentecostales en cuestión de como un movimiento que todavía va en crecimiento y la estadística lo menciona así, pero los que van en crecimiento en pentecostalismo son más los independientes libres. O
Claro.
sea, son los que no pertenecen a una denominación histórica en sí.
De hecho, es cierto, es muy real.
Entonces, de alguna manera, son los que vemos así que van. En sí, lo que ha hecho un poquito más de daño es esa parte de la denominación en cualquier tipo de denominación, porque lo que tratan de hacer estas son controlar la identidad de la iglesia, ¿no? Y entonces se tratan de imponer una forma y una manera, y pues eso ahoga en los contextos distintos, ¿no? Y nunca vas a poder lograrlo para empezar. Y otra de las cosas muy importantes y referente a esto es que también la incongruencia dentro de las iglesias, pues está haciendo esta situación de que se vayan por opciones, pues incluso menos convencionales, pero que las agarran, ¿no? Entonces las toman,
Claro.
son más prácticas, son más sensibles a sus necesidades. Y me acuerdo hablando un poquito de los reformados que tienen ideas muy buenas y libros muy buenos. Y por ejemplo, les encanta hablar de la gracia, pero no les encanta aplicarla, ¿no?
Ah, sí.
Sí.
De hecho, no sé si conoces a Beth Moore, ella tuiteó así, qué mala onda, o bueno, lo voy a parafrasear, pero qué mal que una iglesia que se llame Gracia Soberana no demuestre nada de gracia al tratar con sus hermanos de la misma denominación. A la torre, pues. Bien brutal estuvo ese tuit.
No, sí.
Y si, no sé si lo supiste de la bronca, no la voy a mencionar aquí, pero hubo esa discordia ahí. Y bueno, mira, lo que mencionas está estupendo, punto por punto. Yo creo que sí, algunos a lo mejor se pierden de qué están hablando, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poquito más y con ejemplos para que la gente diga, ah, bueno, de eso se trata?
Sí, básicamente estamos hablando de esa, digamos, contradicción que hay dentro de la práctica de la iglesia, ¿no? Que
Claro.
decimos una cosa, pero hacemos otra, ¿no? De que
Claro.
somos la iglesia, Dios es amor, pero aquí manipulamos y odiamos a todos, ¿no? Aquí
Claro.
decimos, no escuches a tal persona, no vayas con tal pastor, no vayas a tal lugar,
Ajá.
y hay otra, una
Ojo.
contradicción muy interesante, ¿no? O no les hablen a aquellos que tienen esas ideas raras, ¿verdad?
Ajá. No, no, con ellos ni se junten ni coman.
Ni coman,
Y está en la Biblia.
así dice la Biblia, ¿verdad?
Ajá.
Y luego las partes autoritarias, donde dice, no, si no estás bajo mi cobertura, entras en maldición, ¿verdad? Si
Ah, no,
te
brutal eso.
vas de mi iglesia, vas a ser maldito 7 veces y cosas como
Ah, sí.
esas.
Es que la Biblia dice que el lugar donde naciste te debes de quedar,
Así
¿no?
es, ¿no? No.
No, cuando yo me salí de la iglesia, Dios hizo un escándalo que no tienes idea. Me llegó tanta gente a decir tantas cosas,
Así es.
pero tratarme con amor de hermanos, esto fue lo que menos vi. Y yo, ¿sabes qué sentía? Yo ahí cambié mi perspectiva de iglesia porque yo, o sea, eso que estabas mencionando, a lo mejor la gente no lo entendió bien, o bueno, porque por como lo dijiste, ¿no? Yo sí te entendí perfectamente, pero a lo mejor a alguien le va a caer el 20 cuando digamos ejemplos, por eso te los pedía. Es esas iglesias que te enseñan que ellos son los únicos, que ellos son los verdaderos, que ellos vienen desde los apóstoles, que ellos fueron los primeros en México, en la ciudad, donde tú quieras, o ese tipo de cosas que no son congruentes con la historia, pero las siguen repitiendo, ¿no? Oh, la iglesia, esta es la más grande de todas, o sea, y resulta que no están ni en las primeras 10 denominaciones más grandes, o esta es la primera, y resulta que nació hace 10, 100 años apenas, fue la primera en México, y resulta que antes de que en 1850 que se permitió la libertad de expresión religiosa, ya había comunidades cristianas en México.
Así es.
Entonces, ¿qué te puedo decir? Toda esta incongruencia y este denominacionalismo, ¿no? Este pleito entre ¿en qué nombre te bautizaste? Pues una tontería que a los jóvenes no les importa, te lo aseguro.
Así es.
De que, ah, no, pero pues la cobertura de quién tienen, una vez a mí me lo comentaron así. No, nosotros estamos bajo la cobertura de tal apóstol y que sabe qué, pues estamos en la gracia y bla, bla, bla. Y yo, así que estos vatos, qué onda, ¿no? Pobrecitos, o sea, porque lo único que vi en esa charla eran como cinco chavos, o sea, pura manipulación. Y ellos se lo creían, pues. Y eso sí es triste de las iglesias que han tenido que recurrir a ese tipo de cosas porque así lo heredaron, así lo aprendieron, no sé cuál sea su problema, pero de verdad, que esas cosas necesitan, para mí, necesitan desaparecer.
Así es. Y junto con eso, pues tiene que ver con una práctica muy sencilla dentro de la iglesia, es que tenemos un oscurantismo bíblico, ¿no? O sea, en donde no tenemos ese amor por la palabra, una lectura de la palabra, una autoridad bíblica dentro de nuestra vida, ¿no? Todavía yo lo he enseñado así en la iglesia, les he dicho, a veces lo único que hacemos es que nos cambiamos de la iglesia católica y nos venimos a la iglesia cristiana, pero nos traemos todo lo mismo. O sea, en lugar de rezarle a San Antonio de cabeza, pues le rezamos a Cristo, ¿verdad? Y en lugar de, ay, perdón, dije rezar, perdón, orar, hermanos, ¿verdad? Porque me van a criticar,
Ahora
porque dije rezar,
este
sí. Porque de alguna manera la parte No quiero decir más ejemplos porque me van a crucificar, pero sí, de alguna manera hemos aprendido a meter eso haciendo nuestros becerros de oro dentro de la
Claro.
iglesia, ¿no? Yo lo he dicho en varias ocasiones desde hace 20 años, que una predicación sobre todo del becerro de oro, que el becerro de oro que el pueblo de Israel hizo le puso por nombre Jehová. Como que era, no era otro Dios. Era Jehová, pero que era el concepto que ellos tenían en ese momento, ¿no? Es la forma que ellos entendían y entonces, por lo tanto, hicieron ese tipo de adoración bajo ese entendimiento. Y mucho de lo que está pasando hoy tiene que ver con ese pobre entendimiento que tenemos de Dios, ¿no? Un poco con entendimiento que tiene que ver con ignorancia de la palabra, manipulación también dentro de los liderazgos ministeriales. Y también un poquito tiene que ver con la parte latinoamericana, que es donde nos toca movernos un poquito más a nosotros, donde también metemos ahí ciertas cosas raras y que debemos de saber distinguirlas, ¿no?
Claro, y a veces se nos olvida que, bueno, el pensamiento crítico para empezar se nos olvida bastante y aceptamos mucho, no sé si es por ese primer amor de que acabo de nacer de nuevo, que acabo de llegar a la iglesia y estoy conociendo todo, pero muchas veces aceptamos esa lectura que nos dan de la Biblia y resulta que pues ya que lo leemos por nuestra cuenta, pues resulta que no era así el cuento, ¿no? Y entonces pues, se puede ver más ahí también esa... Pues no sé si mala intención o manipulación por parte de algunos líderes, o ya de verdad es que se lo creen, pero te agarran la Biblia y la hacen como quieren, pero nada que sea realmente lo que dice la Biblia, que para mí es muy sencilla, y su mensaje es muy sencillo y es práctico y
Así es.
es vivencial, no es tanto lo teórico, no es tanto, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, incluso se lo he escuchado a doctorados en teología. Que hacen teología con lo secundario en vez de tomar lo elemental, lo que es para que vivas, lo que es para que apliques, y se quedan totalmente con lo secundario, con lo imaginario, con los recursos literarios, con lo que no deberían estar haciendo teoría, ni doctrina, ni teología, y con eso lo hacen. Y bueno, esto está atroz, la verdad, que dejemos de aplicar la Biblia, que yo creo que tiene mucha relevancia todavía en nuestra sociedad y en nuestras vidas, seas cristiano o no, y muchas veces por una mala lectura de la iglesia y una mala imposición de las lecturas en la iglesia, no se puede vivir bien en sociedad y no se puede aplicar bien en sociedad y no se puede compartir bien en sociedad, porque nos ponemos a hablar de no, mira, hay siete cielos, ¿no? Y se abren las compuertas y que no sé qué, y el arrebatamiento, y es, en lugar de decir, ¿sabes qué? Lo que Dios quiere de ti es que le des de comer a los pobres, que visites a las viudas, que sostengas a los huérfanos y este tipo de cosas. Ahí la estamos regando. Bueno, Víctor, ¿te gustaría concluir con algo? Porque ya se nos va a acabar el tiempo.
Sí, no, con un mensaje de esperanza, ¿no? Es decir, que realmente hay se pueden hacer cambios y ajustes cuando tienes una fe genuina. Cuando tienes fe
Claro.
genuina y cuando hay una realidad en ti de Dios, no pierdas esa fe. Muchas veces nos desesperamos porque las organizaciones religiosas no caminan como quisiéramos que caminaran, ¿verdad? Y de alguna manera nos desesperamos porque hay incongruencias con la gente, pero mucho tiene que ver con este principio también práctico del Evangelio y es entender que nosotros somos perdonados. Dios no ha tomado en cuenta nuestros pecados y nos ha dado perdón y gracia para nosotros. Y esa misma actitud debemos de tener para con los demás, de tener gracia con ellos. Y de alguna manera es lo que me ha ayudado a sobrellevar y seguir dentro de entender que me muevo en la gracia y si yo quiero creer en la gracia y quiero que nos movamos más en la gracia de Dios, pues tengo que compartir gracia, incluso con aquellos que sé que se equivocan en esa línea y tengo
Claro.
que tener gracia y trabajar con lo que está en mis manos hacer. Pero hay cosas que no están en mis manos cambiar, ¿verdad? O sea, no, y no me tengo,
Sí,
ni me
claro.
tengo que preocupar porque se cambie eso, porque pues al final de cuentas eso no es lo irrelevante. Lo que está dentro de mi área de influencia es donde voy a tener que trabajarlo y hacer esa labor de compartir este diálogo de fe y de esperanza.
Estupendo, muchísimas gracias. Víctor, espero que pronto podamos dialogar, espero la otra semana, espero poder hacerlo. Y bueno, muchas gracias, saludos, un fuerte abrazo, de verdad me gustó escucharte, voy a escuchar este capítulo al menos 3 veces.
Saludos, Marcos. Hasta luego.
Bye. Esto es Corinto, tu podcast favorito.